recibimos a Solana González. Para que me pongan los lentes por las dudas, porque para un poquito, dame un segundo. Sí, señor. Solana González es veterinaria e hizo una maestría en ciencias biológicas. Esta investigadora en educación ambiental propone identificar y generar conocimiento con alumnos de escuelas rurales a partir de los conflictos ambientales de su entorno. Y a veces uno piensa que en el ambiente rural no tendría que haber contaminación. Y uno ve, ¿no?, en las yerras, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que uno conoce, lo que pasa, como toda esa costumbre que todavía existe de tirar lo que no voy a seguir usando. Y si bien no se ve mucho, a veces, sobre todo después de las inundaciones, en los árboles que fueron afectados por esas inundaciones, la cantidad de nylon que queda agarrado, por poner un ejemplo. Vos tendrás muchos más. Bienvenida.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Un gusto.
Un poco también trayendo esto que es muy cotidiano para nosotros desde Montevideo, ¿no? El problema de la contaminación visual a través de las bolsas, ¿no?, que estaban mencionando antes. Hoy el medio rural, lo que hablamos de contaminación, impactos ambientales, tiene que ver con el cambio de proceso de modelos productivos, ¿no? O sea, cambia el paisaje para alguien que veía al vecino y ahora por una forestación no lo ve. Eso es un cambio muy tremendo para el medio rural, por ejemplo, y eso para nosotros quizás desde la ciudad es algo que no sería un impacto. Uh-huh. La tradición ganadera está cambiando su producción a soja y eso desplaza a la gente. Un poco también mi preocupación en la investigación tiene que ver con eso, ¿no? Hoy el medio rural está quedando sin gente y esa gente es la que se desplaza por diferentes cambios. Y bueno, eso trae un montón de consecuencias a nivel de ambientales que tienen que ver con modelos productivos, ¿no?
¿Y sociales también?
Y sociales también. Por ejemplo, yo trabajo en la Quebrada de los Cuervos, que es un paisaje protegido. Hay 5 escuelitas alrededor de la quebrada y, por ejemplo, este año ya una no abrió, ya tenemos 4. La gente, por el cambio de sistema y de cosas que pueden vender o producir o que tienen valor, terminan yendo hacia la ciudad. Eso desplaza a las personas. Y por otro lado, que trabajo en el Arrozal, más cerca de Brasil, ahí sí hay gente, ¿no? Porque hay familias que se instalan que tienen que ver con que hay una mano de obra de producción y mucha inmigración de Brasil también, ¿no?
Claro,
entonces eso cambia.
Y uno piensa a veces como esa dualidad de situaciones que se suscitan. Por un lado, por ejemplo, UPM2 uh-huh. va a irrumpir en un pueblo donde económicamente seguramente a ese pueblo y a sus alrededores los va a levantar, va a dar un montón de oportunidades, pero por otro lado, hay muchos locales que se cuestionan cómo va a ser el impacto ambiental de todo esto. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es el tratamiento por parte de una comunidad a este tipo de cuestiones?
Claro. Sí, por eso a veces también nosotros decimos que son socioambientales, ¿no? Porque ponemos el foco de que cuando vos intervenís con algo, el cambio social y eso repercute en el medio ambiente o en el ambiente que vos estás viviendo, sea tu espacio a corto plazo, ¿no?, lo cotidiano, uh-huh. o es el país o es la región, porque hoy vemos cambios que no solo afectan a Uruguay, sino que tienen que ver con la región. Esto de UPM es claro, son formas de producir y que la instalación, yo a veces pienso eso, ¿no?, cómo cambia el paisaje, esto que les decía de los árboles, ¿no?, nuestro monte se transforma en un monocultivo de árboles. Y eso tiene todo un montón de consecuencias y personas de esos pueblos que tenían experticias o culturas a través de las que habían transportado un saber, ¿no?, que pueden ser ganaderos, los ovinos han bajado mucho en el territorio, eso desplaza. Por más que haya mejoras económicas, hay perjuicios en otros aspectos, ¿no? Entonces, a veces cuando se toman algunas decisiones también hay veces que son ventajas a corto plazo, pero a largo plazo eso termina perjudicando.
¿Cuánto falta de no solamente de educación, ¿no?, mm. sino por parte de las autoridades de darle lugar a personas con tu experticia para prever los impactos ambientales? Porque uno nota que en toda esta en la región, quizás porque bueno, porque América Latina es un tenemos todavía aquella imagen del verde Edén, ¿verdad? Uh-huh. Entendemos que podemos darle y darle y darle y que aguanta, y nos preocupamos cuando ya empezamos a ver que la cosa está mal. Es más, a veces uno piensa que este tendría que ser, que un ministerio de medio ambiente tendría que ser algo más regional que territorial, no sé, o sea, te pongo un ejemplo, nosotros por lo que es la matriz ahora del cuidado de la soja, uh-huh. Estamos contaminando, o sea, eso ya no es un verso, se está contaminando la tierra, se está contaminando el agua, estamos recibiendo los contaminantes de países de más arriba, ¿verdad? Tuvimos este sí. verano la experiencia de las cianobacterias, y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuán independiente tendría que ser también un ministerio de medio ambiente para poder trabajar a nivel más regional, ¿no?
Y creo que claramente deberíamos pensarlo como región. En esto de los cursos de agua no tienen fronteras. Por ejemplo, esto es claro, en esto que decía, todo lo que pasa en Brasil hoy, todo lo que pasa en Argentina, repercute en Uruguay, y también vernos como una comunidad, ¿no? Me parece que también un poco en esto que me preguntabas de educación, creo que el sentirnos más comunidad y más región y partes de lo común, y qué tiene que ver con nosotros y qué tiene que ver con otras políticas de otros lados, ¿no? En esto también pensarnos en una lógica productiva. Yo a veces pienso UPM con la producción de pasta de celulosa, trajo una lógica de producción que no estaba escuchado en nuestro territorio, ¿no? ¿Qué venía haciendo Uruguay desde sus siglos de ganadería, ¿no? Entonces eso repercute. Sí, el tema es que generalmente la educación tiene tiempos que son mucho más largos que los tiempos políticos o los tiempos institucionales, ¿no? O los tiempos de los niños que cursan una escuela o los tiempos de una comunidad. Y bueno, y eso repercute, y repercute muy rápidamente, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasa? Pocos años. Pero siempre se pueden replicar experiencias en otros países.
Sí, sí. No sé. Sí, total. Ahora la coyuntura regional no está ayudando mucho, pero a mí me parece que hay ejemplos en todos lados, sí, que podemos tomar y reproducir. O sea, mi ejercicio, por lo menos lo que yo estoy investigando, es eso también, es los observatorios socioambientales. Hay muchos y de muy diversa, con diversos objetivos. Entonces depende de cuál es la política atrás o lo que se quiera, es lo que se puede trabajar.
¿Qué son esos observatorios? ¿Cómo los entendés tú?
Para nosotros estamos trabajando en observatorios que nacen desde las comunidades y tienen cada uno su pertinencia en el territorio. O sea, si bien tienen cosas generales, sería un lugar de encuentro, que puede ser un lugar un lugar presencial o unas plataformas. Hoy en día se usan mucho plataformas virtuales para relevar datos. Pero por el rol que tiene la escuela rural, y por eso trabajo en escuelas rurales, en nuestro país tienen un rol social, cultural, histórico en uh-huh. cada lugar, ¿no? Los padres, los hijos, las madres, todos han ido a la escuela de la región y conocen y saben, y las maestras tienen y las auxiliares tienen toda una historia y saben qué está pasando en ese lugar.
Sí, es más, los grandes eventos de la colectividad se realizan en esas escuelas.
Sí, es
también,
el lugar,
¿no?
Es un lugar abierto a todo lo que necesite la comunidad. Muchas veces el único brazo del Estado, o sea, oficial, en un territorio, en muchos kilómetros. ¿No? Sí.
¿Cuánta conciencia tienen los gurises y sobre todo las personas grandes también, ¿no? O cuán contaminados, entre comillas, están con lo que, bueno, con lo que se consume en las grandes ciudades, cómo se consume y cómo se desecha?
Yo creo que si hablamos de contaminación sociocultural, si a eso uh-huh. le llamás, yo creo que hay veces que es al revés, no se respeta como lo propio, ¿no? Y se imponen cosas que vienen de otro lado. Para darte un ejemplo, hoy la escuela rural tiene el mismo plan curricular para aprender que una escuela urbana acá a dos cuadras. Ahí en ese momento, cuando se definió esa política pública, no se respetó la experticia o la pertinencia de las escuelas rurales como medio, ¿no? En una escuela rural hay 10 niños, todos aprenden juntos alrededor de la mesa con una maestra, pero tiene que llevar adelante un plan curricular igual. Entonces, el mismo que... Creo que el respetar la diversidad y entender que esa diversidad, lo urbano, lo rural, se pueden complementar. El plan Ceibal, por ejemplo, es una herramienta que llegó a las escuelas y yo siempre pienso que hizo que las escuelas tengan luz, por ejemplo. Al tener que llegar el internet, muchas claro. escuelas les llegó un panel solar, les llegó la luz, les llegó el internet y el efecto más potente fue la llegada de la luz, ¿no? Entonces ahí sí viene el uso del internet, de la computadora, pero también cada política pública hay veces que genera cosas que ni sabe que está generando, muchas positivas, otras negativas, depende mucho de creo que lo interesante es escuchar a las personas que están ahí.
¿Crees que cuando uno, sea donde sea que esté ubicado en nuestro país, empieza a entender la comunidad en la que vive, entender esa biodiversidad en la que vive, empieza a respetar más su propio medio?
Yo creo que las personas que viven y son respetadas en el punto de que se las deja vivir ahí, porque creo que hoy lo que no se está respetando es que las personas son desplazadas de esos lugares, o sea, se tienen que ir del campo, hoy en medio rural... no da condiciones, por ejemplo, para acceder a muchas escuelas rurales a las que voy, es todo un sacrificio, ¿no?
Entonces, y no hay que irse muy lejos, ¿no?
No hay que irse muy lejos.
Escuchaba la otra vez una familia en Canelones, pero muy cerquita, afuera de Montevideo, digamos, que tenía, hay un río que crece y que cuando hay mucha lluvia quedan padres sin ir a trabajar y los gurises sin ir a la escuela. Y cuando van a la escuela tienen que ir con muda de ropa para cambiarse porque se embarran y se mojan al momento de llegar a la escuela.
Sí, sí, muchas veces. Y las maestras, por ejemplo, se quedan toda la semana. Hablo de maestras en general porque es la mayoría. Se quedan en la escuela porque eso, entran el lunes y salen el viernes, cumpliendo el horario, porque también es muy complicado entrar y salir todos los días. Pero ese querer también es un esfuerzo enorme y un sacrificio enorme que es interesante escuchar cuáles son las demandas para que puedan seguir viviendo como quieren vivir, ¿no?
Estamos conversando con la veterinaria Solana González. Vamos a ir a una pausa y después te quería preguntar. Una cosa es preguntarle, tú establecías una diferencia, ¿verdad?, entre los niños que concurren a una escuela urbana, a que los que tú les pedís que de pronto identifiquen problemas ambientales, y otra cosa son los problemas ambientales que pueden identificar niños de una escuela rural. ¿Vamos a eso?
Dale.
Vamos a la pausa y ya venimos.
Dale.